Precisament ahir se celebrava al Parlament Europeu la conferència Polítiques de Memòria Europea, Franquismo después de Franco, coincidint amb l'aniversari de la mort del dictador. Qui va ser en aquestes jornades és Juan Miguel Baquera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Miguel es periodista del diario.es y de otros medios. Estuviste en la conferencia de Franquismo después de Franco, que parece extraño, pero existe, ¿no?
Pues parece que sí, ya veníamos con una idea previa de que existe todavía franquismo en este país de la memoria, y en vista de lo que se habló ayer, pues sí, existe muchísimo desde las propias fundaciones que hay en este país.
Ahí queríamos llegar.
Franco, empezando, por ejemplo, o ayer cuando empezábamos a intentar hablar, pues los compañeros de Galicia venían a hablar sobre el paso de Meirás. Bueno, pues si hacemos una analogía con cualquier otro país que haya vivido una situación más o menos similar,
sí,
como Alemania, pues bueno, seguro que no sería posible una fundación Hitler y que los herederos de Hitler tuvieran algo, propiedades como el paso, etcétera, etcétera.
Claro, fundación bueno, Adolf Hitler, ¿te imaginas esto en Alemania? Fundación Adolf Hitler.
O Mussolini, claro, en Italia.
Sería impensable e ilegal nada más proponerlo. Sin embargo, España incluso ha recibido subvenciones públicas, ¿no?, con el gobierno Aznar, y bueno, y lo vemos también pues en otros detalles más casi del día a día, como estaba también ayer con nosotros, ayer en la jornada,
¿sí?,
el director del jueves, que ha ido a declarar a Audiencia Nacional hace poco por un chiste, ¿no?, por una sátira.
Sí, sí, sí,
es decir, que son cosas que, y en la Audiencia Nacional pues proviene del top del franquismo, etcétera, etcétera.
Claro, lo que pasa que Juan Miguel, tú hablas de la Fundación Francisco Franco y de repente sale el nombre de Aznar, pero es que con el PSOE tampoco ha acabado esto. Es que aquí el problema quizá es que desde la transición no se han cerrado según qué cosas, y no se han cerrado heridas, ni se han abierto para hablar de estas heridas.
Sí, correcto. Exactamente así. Con el gobierno Aznar se le dio durante varios años una subvención para que digitalizaran los archivos, que ahí hay una denuncia ahora de la RMH, la Asociación de Memoria Histórica, que a la Fiscalía le ha dicho, oiga, tienen aquí los archivos, miren ustedes si son archivos estatales, y entonces abrió una apropiación indebida. Pues se le dieron 150.000 euros para que digitalizaran.
Todavía.
Luego, con el gobierno del PSOE, ya no se le dio más subvenciones, pero por el hecho de ser una fundación, ya tiene excepciones fiscales, es decir,
claro,
tiene ventajas con respecto,
claro,
a cualquier ciudadano, ¿no?, y a cualquier empresa o institución. Entonces, pues son cosas que están por solucionar, evidentemente. Y bueno, y la más, yo creo que la más dramática, que es la que yo llevo trabajando
sí,
mucho tiempo y de la que vine a hablar ayer,
sí,
era Fosas del Franquismo, ¿no?, que así titulé yo en mi conferencia, Fosas del Franquismo, el terror silenciado. Hay miles de víctimas en fosas comunes, unas 150.000 víctimas en más de 2.500 fosas en toda España, y están ahí.
Pero es que es un problema. El problema no es que existan las fosas, sino el desprecio con que a veces, por ejemplo, el otro día oíamos a Pablo Casado, ayer lo oíamos,
ayer mismo, sí,
hablando de esta gente que quiere abrir las fositas de sus abuelos, de no sé qué,
carcas,
que son unos carcas. Ese es el tono con que tratan a la gente que quiere recuperar a sus abuelos.
Sí, correcto. Y es un desprecio absoluto, y es una rémora democrática que tiene este país, que tiene España, y es una anomalía democrática en toda Europa. Yo lo decía ayer aquí en el Parlamento Europeo, que es una vergüenza para toda Europa. Igualmente sería impensable que esto siguiera ocurriendo en otro país. Allí existe, y a estos dirigentes que hablan así, con ese desprecio a las víctimas, a mí me gustaría llevarlos algún día, que vieran una fosa abierta, que vieran los restos con evidencias de muerte violenta, cráneos con disparos, con tiros de gracia, etcétera, y que hablaran allí con alguna viejita o viejito, como yo les digo, con algún hijo de algún ejecutado, y que le dijera, mirándole al rostro, que bueno, que van buscando subvenciones, ¿no? Como decía, le dijeron también a Ascensión Mendieta, y ella dijo que no, yo no busco nada, yo lo que tengo en mi casa es un bote para guardar los restos de mi padre, ¿no? Bueno, pues que si fueran capaces de decírselo a ellos a la cara,
sí, sí,
ya demostrarían que evidentemente son malas personas. Mientras, voy a poder correr un tupido velo, digamos que quizás sea ignorancia, ¿no? Y quizás sea simplemente eso, voy a pensarlo por ahí, y se lo dijeran delante de una víctima del franquismo, delante de una viejita o un viejito, entonces sí, sería ya algo desvergonzado absolutamente, ¿no? Pero bueno, es lo que arrastra este país.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿no? Y lo vemos, lo vemos. El problema es que al final vemos que esto pasa y se traslada a la calle, ¿no? El sábado se celebra una manifestación convocada por la Falange, donde se saluda con caras al sol y levantando el brazo. Uh-huh. Ayer una misa por la muerte del dictador Franco, también con una libertad absoluta para hacer cualquier gesto franquista.
Bueno, lo que se celebraba o conmemoraba el fin de semana en Madrid también era el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, o sea, esto está, este muerto está muy vivo, ¿no?
Sí, parece que sí, parece que sí. Además, celebran también, no sé si es el 1 de diciembre, la Fundación Franco, una cena también de homenaje por el 125 aniversario del nacimiento de Franco, creo, algo así. Es decir, son cosas que son tremendas y que en otro país no...
¿Y en Europa, no, cuando has ido en el Parlamento Europeo, qué te dicen cuando tú les explicas todo lo que hay aquí? ¿Qué te dicen? Uh-huh.
Sí, pues aquí la jornada, la verdad que han sido muy intensas y ha habido muchos temas por tratar, desde la parafernalia simbólica que sigue existiendo hasta los expolios como el paso de Meirás, hasta las fosas comunes y bueno, pues entre los parlamentarios europeos que asistían a la jornada hay cierta, digamos, incredulidad, porque claro. Esto cuando se conoce, como es una anomalía democrática, una
carencia democrática
tan grande... Claro, efectivamente, porque en cualquier otro país no hubiera ocurrido. Quizás el caso más cercano en Europa sea los Balcanes, uh-huh. El conflicto bélico que allí hubo, y pues como en tantísimas guerras, por desgracia, pues ha habido asesinatos masivos, ha habido desapariciones forzadas, y allí se ha ido buscando, o sea, han abierto la fosa, porque es una forma, como decíais antes, de cerrar heridas, claro, no claro. De abrir cicatrices, claro. Y además las víctimas, como yo decía, las víctimas directas, cuando hablas con ellos, las viejitas y los viejitos, los que son hijos de ejecutados, ellos nunca piden venganza, piden justicia, piden poder enterrar los huesos de su padre, y eso es un alegato vital enorme y es una lección que ellos nos dan. Y bueno, y España obviamente viene incumpliendo los derechos humanos más elementales para las víctimas del franquismo a sabiendas, porque apenas que rascas un poco aparece en esta sociedad todo lo que hemos visto ahora, ¿no? Uh-huh. De manifestaciones de fascistas en la calle, e incluso en el plano empresarial y de las grandes fortunas, pues igualmente si rascamos un poco vemos de dónde vienen. Es decir, hay muchísimo. Este país arrastra mucho y bueno, jornadas como esta lo que pretenden es un poco es dar a conocer esta anomalía, ¿no?
Oye, Juan Miguel, perdona. Sí, sí, sí. No, para terminar, tenemos dos minutos. Nos llamó mucho la atención también un artículo que publicaste hace 2 años coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte de Franco. En él afirmas que Franco era básicamente corrupto y acumuló una fortuna de 400 millones gracias a un entramado.
Pero si siempre lo habíamos visto súper austero a ese hombre.
¿Nos puedes explicar la versión corta? Yo sé que el tema es complejo y le decimos a la gente que vaya a leer el artículo, ¿eh? Pero 400 millones son muchos millones, ¿eh?
De pesetas, ¿no?
Sí. Y eso fue en los primeros años. Él se erigió y se creó alrededor suyo una figura de persona honesta, austera, nada más lejos de la realidad. Él, en los primeros años de la guerra civil y del franquismo, de la dictadura, acumula estos, creo que eran 34 y pico millones de pesetas de la época, que al cambio actualmente son en torno a 400 millones de euros. Eso solo en el principio de su mandato. Bueno, se quedan en pañales los Bárcenas y esta gente, lo que tienen en Suiza, se quedan en pañales. Él, ¿cómo acumula esto? Pues, bueno, luego se viene a llamar el holding empresarial del Pardo. Todos conocemos que la mujer de Franco, cuando, bueno, iba a una ciudad, las joyerías temblaban, ¿no?
Sí.
Pues empezando desde cosas un poco más peregrinas, aunque no sean tanto como esas, hasta regalos como una suscripción popular, entre comillas, como el paso de Meirás, o los sueldos que tenía, su sueldo como jefe de Estado al principio eran 50.000 pesetas, y luego, por ejemplo, recibía 10.000 pesetas de Telefónica, no se sabe muy bien por qué. Tenía, por los favores que le pudiera hacer a empresas, adjudicaciones y demás, recibía acciones o recibía dinero, es decir, lo que hoy en día se llamarían mordidas, ¿no? Por lo que se están jugando a mucha gente. Y hay un caso, bueno, recibió también un terreno de Adolf Hitler, lo recibió también y lo tenía él en propiedad, pues se lo regaló a él. Y hay un caso muy muy significativo, que es el regalo de 600 toneladas de café donadas por Brasil por el dictador en aquel momento, Getúlio Vargas, creo que recordar que era el nombre, y él, pues, esta cantidad, estas 600 toneladas de café entregadas por Brasil, él la pasa directamente a la Comisaría de Abastecimiento y Transportes, que dependía del Ministerio de Industria y Comercio, y así cobra por adelantado 7,5 millones de pesetas, que al cambio son 85,6 millones de euros. Es un regalo del dictador brasileño.
Le hacen un regalo y él lo revende. Eso es muy feo.
Eso es de campeón.
Él lo revende, sí. Y estamos hablando en octubre del 36.
Deu meu. Bueno, pues
estamos hablando en plena guerra.
Si voleu saber més coses, poseu Juan Miguel Vaquero a Google, buscareu i trobareu aquest article que publica el diario.es
i sabreu
més coses, doncs mira, més fàcil. Juan Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y un abrazo y me alegro que por fin sí hayamos podido hablar y seguimos en contacto y enhorabuena también a vosotros por el trabajo que hacéis.
Igualmente, una abraçada, adiós.
Adiós.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.